Este es el podcast de Jordi Nexa.
No saben qué gusto me da recibir a Claudia Rampazzo, nuestra sexóloga.
Qué gusto, ¿cómo están?
Todas son favoritas, pero es que tú tienes un algo muy especial.
O no sé qué sé yo.
Exactamente.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Claudita? ¿Bien?
Muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, muy contentos de que estés aquí.
Yo también.
Y listísimos para platicar, porque leí el tema y me quedé así como, ¿qué onda? Es anorgasmia selectiva. Anorgasmia selectiva masculina.
Así es. Anorgasmia es la dificultad o imposibilidad para alcanzar el orgasmo, que sabemos que es el clímax, es lo que ocurre en el ser humano.
En hombres y mujeres, ¿no?
En hombres y mujeres, idealmente, ¿no? Así debiera ser. Normalmente las mujeres nos quejamos porque no alcanzamos fácilmente el orgasmo. Más o menos el 20% de la población femenina tiene problemas para alcanzarlo. Ay, sí, un montón.
Ay, qué suerte cuando sea el otro
80%,
¿no?
Qué horror.
Ay, qué suerte cuando sea el otro 80.
Sí, exacto. Las demás me las mandan, por favor, para que formen parte del 80. Y en el caso de los varones, digamos que es una disfunción no tan frecuente, ¿no? En el caso de los varones, habitualmente los varones se quejan de eyaculación rápida, no tanto de eyaculación retardada o de imposibilidad de alcanzar el orgasmo. Más o menos 28-30% de la población masculina se queja de que eyacula demasiado rápido. Entonces, de lo que voy a hablar hoy, recordando lo que pasó hace poco con un paciente, es de la anorgasmia selectiva, y eso le pasa a algunos hombres que logran eyacular cuando se están autoerotizando, más no cuando están con su pareja.
Okay,
entonces.
¿O cuando están con otra pareja también?
Bueno, ese es otro tipo de selectividad, ¿no? En el caso de que el paciente se queje.
Más cara, ¿no?
Hay que invertirle un poquito.
Pues sí, más que nada.
Es interesante lo que dices, o sea, aquí entre broma y broma, ¿no? Pero la selectividad en cuanto al orgasmo es indicativa de la causa de esa anorgasmia. Okay. Es decir, si un hombre dice, bueno, con mi pareja sí puedo eyacular, pero con mi pareja eventual no logro eyacular, ¿qué es lo que estará sucediendo? Si fuera un asunto biológico o físico, pues este hombre no podría eyacular nunca, ni cuando se masturba, ni con otra pareja, ni con la pareja actual, ni con nadie. Pero si con la pareja fija, digamos, sí alcanza el orgasmo dentro de los primeros 3, 5 o 10 minutos, cuando ustedes quieran, pero con una pareja nueva no alcanza la eyaculación, probablemente haya algún factor que lo esté inhibiendo. Okay. Eso lo puede llevar a consulta, pero no es lo más común. Lo que más los lleva a consulta, en el caso de la anorgasmia masculina, es cuando sí alcanzan a eyacular durante la autoerotización o masturbación, más no con la pareja.
Okay.
Porque no aprieta igual. Pues me imagino, yo no, o sea, no se siente, no hay la misma sensación.
Es interesante lo que dices, Dalila, justamente porque muchos hombres van condicionando el reflejo orgásmico a cierta calidad de estímulos.
Ajá.
¿No? Entonces, bueno, la mano la puedes regular, ¿no?
Claro.
Como la vagina. Y la mano, si no utilizas lubricante, pues tiene cierta rudeza, cierta textura, muy diferente a la vagina lubricada, si es que tienen actividad sexual sin preservativo. Entonces, hay hombres que se fueron condicionando a poder eyacular o alcanzar el orgasmo con cierta calidad de estímulos. Tuve un paciente hace un tiempo que solamente alcanzaba el orgasmo si frotaba su pene con una sábana. De hecho, había aprendido a autoerotizarse de manera, pues así como muy, muy específica, ¿no? De ladito, con una sábana con tales características, un poco ruda, sin lubricante, de tal manera que cuando estaba con la pareja y con lubricante,
no había manera.
No sentía nada.
Ok.
Entonces, esos casos, digo que aquí sí que sabemos que tendemos a la automedicación y muchos hombres que dicen, bueno, pues
amarrándose una sábana el hombre para agarrar a la mujer.
Sí, hay que hacer.
¿Y por qué me lo disfrazaste de fantasma ahora? Dice la mujer, ¿no?
Hay que hacer una labor de desensibilización sistemática, que así se llama, es decir, ir aproximando al orgasmo.
Desaprender.
Okay. Efectivamente. Es bien.
Oye, la verdad es que yo me quedé anonadado, me parece muy interesante el tema. Dijiste primero, la anorgasmia selectiva, los casos que más se dan son con una persona que masturbándose sí llega al orgasmo.
Así es.
¿Estamos hablando del hombre?
Sí, del hombre.
Pero que con su pareja
le cuesta
trabajo, o no llega.
Sí.
Ok. Mi primera pregunta ahí en medio, porque sí, nos fuimos a home run con lo de la otra pareja,
sí,
pero también
sí
me interesa mucho esa pregunta.
Sí, claro.
Porque hay mucha gente que yo he conocido que dicen, con tal persona no puedo, con tal sí puedo.
Claro.
O sea,
claro.
No, sí, pero sí varios.
Sí.
Pero empezando por el ABC, lo que acabas de decir,
sí.
¿Por qué? ¿Por qué sí con la masturbación y por qué no con la pareja?
Mira, Si con la masturbación sí alcanza el orgasmo, pero con la pareja, con ninguna pareja lo logra, probablemente sea una situación, una circunstancia que tiene que ver con la calidad del estímulo. O sea, el estímulo ya se fue condicionando a que sea con tales características, con tal rudeza, con tal presión sobre el pene, y no lo logra recrear con la pareja. Okay. En el caso de que sea con una pareja sí, con la otra no, hay que ver el nivel de excitación que tenga con esas parejas. O sea,
¿y
la
no
mayoría...
será también lo mismo? Digo, finalmente, digo, las vaginas son completamente diferentes. ¿Y qué tal si ya estás acostumbrado al estímulo que te ofrece una vagina, claro, y llegas con otra que o aprieta más o afloja más, no sabes,
claro,
y también
la
no te da lo que ya conoces?
Exactamente. Exacto. Sí, 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 tiene que ver con eso y con la sensibilidad. O sea, podría ser las dos cosas, pero aquí también intervienen factores emocionales y mentales, ¿no? Okay. Es decir, bueno, a ver, tal pareja no me atrae tanto porque estoy enojado con ella, aunque apriete bien, ¿no? Okay. Por ejemplo. Entonces puede ser, o sea, digamos, tenemos que tomar en cuenta los factores emocionales y los factores físicos. Pero aquí la situación es que muchos hombres que tienen esta disfunción, ajá, selectiva no se dan cuenta de la selectividad. Normalmente con la pareja son catalogados de, pues bueno, como de egoístas, es decir, bueno, yo alcanzo el orgasmo y tú no me das tu orgasmo, uh-huh, a lo mejor no te gusto, dicen algunas mujeres, uh-huh, parejas heterosexuales, ese es la, digamos como el argumento típico de las mujeres, uh-huh, no te gusto, no te atraigo, hago mal las cosas, ¿qué es lo que te está provocando que no alcances el orgasmo conmigo? Y sí lo alcances masturbándote, porque además, uh-huh, es bastante frustrante para una mujer, uh-huh, ver que la pareja, pues a lo mejor se levanta al baño y después, sí, se va al baño, se masturba, eyacula y todo estuvo muy bien, pero con ella invirtió hora y media sin alcanzar el orgasmo. Uh-huh. Entonces, en estos casos muy específicos, donde hubo condicionamiento de la obtención del orgasmo a través de un, uh-huh, estímulo manual con tales y cuales características, ¿no? Que de ahí es donde se enganchan muchas personas a decir, es pecado divino, ¿no? O sea, de tanto que me masturbé, ahora no logro tener placer con una pareja.
Uh-huh. Y ahora, o sea, me van a empezar a salir pelos en la mano, ¿no? Y perrillas en el ojo.
Exactamente.
Esto, o sea, todo se va a cumplir,
lo
¿no?
que me habían dicho de niño era real, ¿no? Entonces, bueno, no hay que tomarlo desde ese punto de vista, no es real, pero sí hay un condicionamiento. Y ahí es donde intervenimos los terapeutas sexuales, a veces los psiquiatras, a veces los también psicólogos, en desensibilizar sistemáticamente a los hombres, y eso básicamente implica reaprender a obtener el orgasmo con estímulos que cada vez se parezcan más al estímulo vaginal,
okay,
u oral.
Ahorita te voy a preguntar cómo se logra o qué es lo que,
sí,
qué es lo que hacen, pero antes de esto es algo que pasa mucho en los matrimonios o en las relaciones donde ya hay
conflictos.
Más que conflictos, mucha monotonía, muchos años, sí, donde ya sienten que la sexualidad es lo mismo de siempre.
Sí, también es común. O sea, ese sería el caso, digamos, de un estímulo erótico ineficaz, ¿no? Es decir, el hombre, pues a lo mejor tiene actividad sexual con la pareja de siempre, la toma de una manera bastante monótona, no se excita lo suficiente, y por falta de excitación, independientemente de la calidad del estímulo, pero bueno, pues, uh-huh, el estímulo excitatorio pues es global, o sea, tanto mental, visual, auditivo, olfatorio, táctil, ¿no? No solamente es lo que se siente en el pene para que nos excitemos o uh-huh, los genitales. Entonces, en el caso en donde haya una fractura en esa pareja, donde haya resentimiento, una de las manifestaciones podría ser la imposibilidad de alcanzar el orgasmo, o bien también la disfunción eréctil, que es bastante, claro, común. O sea, ahí sí falta la excitación.
Pregunta dos antes de llegar a cómo se resuelve.
Sí.
Entonces, ¿es tan importante si una vagina es estrecha o no? Porque yo había escuchado a las mujeres que se hacen las operaciones, y yo la verdad es que yo como hombre, estoy hablando por mí, yo digo, para mí, uh-huh, no, uh-huh, es algo importantísimo, ni me preocuparía si mi pareja tuviera más flacidez o menos.
Claro.
No es algo para mí así como que, no sé, se me hace hasta duro con una mujer exigirle algo así.
Sí, claro,
pero
además pasan los años y bueno.
¿A poco es tan esencial?
No es tan para nada es esencial. Okay. O sea, digo, si comparamos lo que pasa, por ejemplo, con un hombre que tenga lesión medular, supongamos, ¿no? Que está lesionado en la médula, sí, espinal, y no siente nada de la cintura para abajo. Y aún así pueden disfrutar de la sexualidad con la fantasía y con las caricias en el, ¿no? En el pabellón auricular, o a veces en las tetillas, a veces con un dedo, a veces en la boca.
Claro.
¿No? Entonces, siendo muy estrictos, es un tema que va más allá de los genitales. O sea, los genitales, hasta podríamos no sentir nada en los genitales para, claro, para alcanzar el orgasmo. Entonces, que sea absolutamente relevante el que apriete más una cavidad para que aumente el estímulo en un varón, dependerá del varón. Si él está acostumbrado a apretar mucho el pene a la hora de autoerotizarse y así se acostumbró, evidentemente no va a haber vagina que lo apriete igual que una mano.
Claro.
¿No? Entonces, ahí sí va a ser importante. A lo mejor ahí sí ese hombre va a decir, bueno, pues necesito una vagina más tensa, entonces ve, te pago el rejuvenecimiento vaginal y hazlo de una vez, ¿no? Y hay mujeres que también refieren mayor sensibilidad al tener esta intervención vaginal, ¿no? O sea, al disminuir el perímetro de la vagina, básicamente. Ahora, lo que hacemos en terapia es lo que se hace con las fobias, ¿no? Cuando hay fobias, por ejemplo, a una araña, uh-huh, o a las arañas, o a los arácnidos,
tratan de acercarte generales, a ella,
¿no? Entonces, tratas de acercar al paciente poco a poco, pero en un estado de calma, ¿no? Al estímulo que le está generando la fobia. En este caso, bueno, pues podría ser, imagínate una araña, ¿no? Estática, sin que se mueva. Imagínatela, vamos a checar tu pulso. ¿Cómo está tu pulso? ¿No se aceleró? Ok, vamos bien, ¿no? Ahora, imagínate una araña moviéndose. Ahora lo vemos en un video, ¿no? Saquemos el celular y veamos la imagen de una araña y cómo anda tu pulso, cómo anda tu presión arterial. ¿Estás calmado? ¿No te sientes ansioso? ¿La aguantas? Sí, la aguanto. Ok, veamos el video de una araña moviéndose. Okay. Y lo vas aproximando poco a poco hasta llegar, qué sé yo, a una tienda de mascotas en donde haya una araña estática, ¿no? Ahí en una pecerita y otra araña moviéndose, y eventualmente, ¿no? Si queremos llegar ahí, podremos hacer que el paciente entre en contacto con el estímulo que le está generando la fobia. En el caso de la desensibilización, en caso, ¿no?, de anorgasmia masculina, justamente porque el varón se acostumbró a un estímulo como tal, tenemos que ir aumentando el resto de excitadores. Es decir, necesitamos una fantasía erótica súper eficaz. O sea, necesitamos que mentalmente estés muy excitado como para ir disminuyendo la necesidad del estímulo físico tan rudo. ¿No? Si estabas acostumbrado a la toalla, ¿no?, ruda, ajá, para estimular tu pene, bueno, pues seguiremos a lo mejor con una toalla un poquito más suave, pero mayor fantasía.
Ah, o sea, sí, seguiría estimulándose, pero van disminuyendo esa sensación.
Pero lo vamos disminuyendo, exactamente, okay, y vamos aumentando otras sensaciones. O sea, es decir, ¿qué otra cosa te puede excitar, ¿no? Bueno, pues las palabras eróticas, o el que alguien me hable eróticamente. Ok, bueno, encontremos una grabación, pidámosle a tu pareja que te diga.
Ah, está interesante, es todo un trabajo.
Pues
ese
es medio
complejo.
Largo, sí, es complejo, o sea, no es de una sola sesión. No,
y tú como doctora temática, tienes que saber realmente hacia dónde dirigirlo y por qué vías, porque no siempre es la misma, claro, vía, por qué vías puedes llegar a que se regrese a la, no sé si decía la normalidad, pero a no tener el problema.
Así es. Entonces, bueno, son varias sesiones, es un poco larguito, es un poco latoso, ¿no? Porque muchos pacientes
dicen, pero si te interesa tu pareja, pues yo creo que puedes.
Vale la pena.
Tu sexualidad. Y demás, ¿no?
Vale, pues, la pene.
Vale la pene.
Vale, exactamente. Y otra cosa que es importante, hay que ver en aquellos varones en donde la evolución es tórpida o no evolucionan muy bien, si hay algún problema neurológico por el cual les está costando muchísimo trabajo alcanzar el orgasmo. Esos pacientes suelen ser no tan selectivos, es decir, les cuesta mucho trabajo con la pareja, les cuesta trabajo también autoerotizándose, pero tal vez con la masturbación sea un poquito más fácil. Bueno, en aquellos pacientes habrá que descartar problemas neurológicos. Un hombre que tenga diabetes mellitus, por ejemplo, va perdiendo la sensibilidad en el pene. Y va perdiendo la sensibilidad de las extremidades. Por eso existe el pie diabético y por eso se les entierra una uña y se enteran hasta que
¿el
ya
pene
se cayó.
¿Se considera una extremidad?
No, es un órgano. Ok. Sí.
Qué bueno, pero que en el negro de WhatsApp es casi un hecho, ¿no?
Sí, o sea, hay un brazo. Ese sí que
es un brazo.
Hay casos como aquel que ya dejó de circular, por cierto, ¿no? Ya no. No es una extremidad, es un órgano. Pero, bueno, pierden sensibilidad en las extremidades y también en el pene. Entonces, bueno, ¿no?, lo hemos comentado muchas veces, si hay diabetes mellitus, también otro riesgo, aparte de la disfunción eréctil y de la pérdida de sensibilidad, también es el infarto, ¿no? Entonces, un hombre que tiene diabetes mellitus o un hombre que, supongamos, está predispuesto a un infarto, normalmente empieza a tener fallas eréctiles independientemente de que sea joven, aunque sea menor de 40 años, y empieza con fallas en la erección, hay que buscar cuál es la causa, porque de ser obstrucción de los vasos sanguíneos, al rato puede estar predispuesto a un infarto.
Con eso abrimos el programa, señores, se repitió hoy, o sea que es importante.
Sí.
Ah, ok, bueno, pues sí es importante, por supuesto, porque muchos no van al cardiólogo, no van al médico, se automedican, andan caminando por ahí con 600 miligramos de colesterol, ¿no? Y dicen, ah, pues estoy sanísimo, pues si voy al gym, estoy perfecto. Digo, así pasó hace poco con un paciente, sanísimo, fuerte y demás, uh-huh, y con 600 de colesterol. O sea, son unas cantidades con las cuales te puedes infartar, aunque claro, vayas al gym, ¿no? Sí. Y peor aún, si haces ejercicio y con las arterias así de tapadas, bueno, pues un día te quedas ahí en la caminadora. Entonces, claro, pues sí, hay que ir al médico, hay que ponerle atención a estas fallas, no tomarlas como que es un problema de mi mujer, ¿no? No es que no me excite, hay que ver cuál es la causa, y en caso de que sea selectivo, bueno, pues se requiere la desensibilización sistemática.
Interesantísimo, la verdad, súper, súper interesante. Muchas gracias a la doctora Claudia Rampazzo.
Al contrario.
Claudia, ¿dónde te podemos localizar? ¿Cómo podemos acercarnos a ti? ¿Cómo la gente puede estar? Pues que lo que yo siempre digo, o sea, si uno tiene un problema con el corazón, vas al cardiólogo. Si tienes un problema en el estómago, vas con el gastroenterólogo.
Claro, claro.
Hay muchísimas situaciones sexuales que la gente no nos atrevemos a decir y que se podrían resolver muy fácil con un experto que estudió esto. Así es que sería muy bueno que des los datos.
Sí, con mucho gusto. En Twitter, arroba DRA Rampazzo, con doble Z, que es mi apellido, DRA de doctora, arroba DRA Rampazzo. Y en el consultorio 5203-1179, repito, 5203-1179, Claudia Rampazzo, sexóloga.
Perfecto, 5203-1179, y también me dices que tienes muchas consultas que das por Skype y a gente de toda la República,
¿no? Sí, así
¿no?
es, también puede ser, o sea, si no tienen que llegar a la Ciudad de México para que los podamos atender.
Acuérdense que un sexólogo no te está ocultando, ni te está tocando, un sexólogo no se dedica a eso, será un urólogo, un ginecólogo.
Exacto, en caso de necesitar una revisión ginecológica y urológica, normalmente canalizo a los pacientes con el especialista adecuado, aunque sea yo médico, pero bueno, si claro. yo me dedico a la terapia, no toco a los pacientes, claro. no los exploro físicamente.
Lo decía por la gente que de repente me dice, ¿cómo por Skype? Sí, es que
sí, claro,
ser
claro,
un sexólogo
claro.
es una terapia distinta.
Es una terapia distinta y hay muchas tareas y mucha dirección, ¿no? Acerca de lo que tienen que hacer, perfecto. Pero bueno, hay que escuchar muy bien.
Gracias, Claudita.
Gracias
encantado
a ustedes.
Que estés aquí. Gracias.
Igual, feliz año.
Este fue el podcast de Jordi en Exa. Jordi en Exa. Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.